Historia.
Descubriendo Nueva Zelanda. La carabela San Lesmes y su tributo genético en los mares del sur, por Refugio Martínez. A primera vista, los rasgos maoríes y los gallegos se podrían definir como casi antagónicos. La piel oscura, los ojos negros, la mandíbula hiperdesarrollada, la frente prominente y la colosal envergadura ósea de los primeros pobladores de Nueva Zelanda contrastan con los rasgos caucásicos de piel clara, ojos castaños o azules y cuerpos menudos de los españoles. Sin embargo, sorprenderá saber que entre la población maorí existen genes de ojos azules, pelo rubio y piel blanca. ¿De dónde procede esta genética claramente caucásica? Según la teoría de Robert Landon, ni de los Países Bajos, ni de los anglosajones, ni de los galos. Es el resultado de una carabela española perdida, cuyos supervivientes dejaron su huella más allá del tiempo y de los océanos.
El primero en advertir que algunos moradores de la Polinesia francesa tenían rasgos caucásicos fue el marino inglés James Cook. Cuando en 1769 atracó por primera vez en Tahití, pudo sorprenderse por la diversidad de tonalidades de piel de los aborígenes.
En su diario dejó escrito que la raza dominante era alta y blanca, y algunas mujeres eran, de hecho, prácticamente como las europeas.
Por su parte, en 1772, una misión española encabezada por Domingo de Bonechea y Andona Egui llegó al archipiélago Tuamotu, en la Polinesia francesa. Uno de los integrantes de la expedición, el padre Amich, apuntó en su diario que en dos ocasiones vinieron a bordo de la fragata dos naturales muy blancos, con el pelo rubio, las barbas y las cejas rubias y los ojos azules. Como tan solo habían transcurrido 3 años desde que se descubrió oficialmente Tahití, biológicamente no era viable que las personas que describió el religioso fueran descendientes de Cook y compañía.
Entonces, ¿cómo era posible que en ese lugar perdido tan alejado de las poblaciones europeas existieran personas con esos rasgos? Todo apunta a que fueron los marineros de una carabela llamada San Lesmes, perteneciente a la expedición de Loaysa Elcano, los responsables de esta peculiaridad genética. Antes de James Cook y de Domingo de Bonechea, en 1526, solo esa embarcación pudo haber arribado en aguas tan cristalinas.
Hasta donde se le perdió la pista. El 24 de julio de 1525 partió de La Coruña la segunda expedición, que habría de circunnavegar el planeta. Una flota compuesta por 4 naos, 2 carabelas y 1 patache.
La Santa María de la Victoria sería capitaneada por García Jofré de Loaysa. La Santi Espíritus por Juan Sebastián Elcano, quien 3 años antes tuvo el honor de completar la primera vuelta al mundo, y que sin embargo no terminaría esta segunda, pues murió de escorbuto en el viaje. La Anunciada por Pedro de Vera, la San Gabriel por Rodrigo de Acuña, la Santa María del Peral por Manrique de Nájera y la San Lesmes por Francisco de Oces.
Entre los 450 hombres que formaban parte de esta gran aventura, se encontraban, además de Elcano, un adolescente, Andrés de Urdaneta, cronista de la expedición, uno de los 24 supervivientes que consiguió completar por segunda vez la circunvalación al globo terráqueo y lograr, después de 11 años de viaje, regresar sano y salvo a su tierra natal, y Rodrigo de Triana, que avistó América en el primer viaje de Colón.
La expedición tenía como objetivo afianzar el poder español en las Islas Molucas, situadas en la actual Indonesia, también conocidas como Islas de las Especias, y hacerse con el control de las rutas comerciales de las especias al margen de Portugal. Para llegar hasta allí, una parada estratégica sería la actual Polinesia francesa, a medio camino entre el estrecho de Magallanes y las codiciadas Molucas.
La carabela de San Lesmes zarpó con una tripulación de 55 hombres aproximadamente, de entre los cuales más de la mitad eran gallegos y el resto castellanos, vascos y flamencos.
Al cruzar el estrecho de Magallanes, el navío se encontró con tormentas y fuertes vientos que arrastraron a la embarcación hasta el Cabo de Hornos. Navegando por esa zona, descubrieron el Mar de Hoces, así denominado en honor al capitán del barco en algunos países de Latinoamérica y en España, también llamado Pasaje de Drake en el mundo anglosajón, por ser el corsario inglés, Francis Drake, quien lo cruzó 60 años después.
A pesar de todas estas penurias, la flota se reunió al completo el 2 de junio de 1526. aunque un nuevo temporal volvió a separar los navíos. A partir de ahí, el rumbo tomado por las Anlesmes fue un misterio, hasta que el investigador australiano de la Universidad de Canberra, Australia, Robert Landon, apuntó en 1968 que pudo haber sido la primera nave europea en arribar a las islas de Amanu, Tuamotu y Tahití, ubicadas todas ellas en la actual Polinesia francesa.
Según esta hipótesis, los marineros gallegos no se quedaron allí, anclados en un lugar donde no pasa el tiempo, sino que ellos y sus descendientes se dirigieron al sur, donde descubrieron Australia y Nueva Zelanda, dejando palmarias huellas que nos permiten reconstruir la más asombrosa aventura de supervivencia e interacción cultural de la historia. Explica en su libro El viaje más épico de la historia, Crítica 2022, Luis Gorrochategui. Esto significaría que la costa oriental australiana fue descubierta por navegantes españoles y portugueses 245 años antes que el navegante británico James Cook.
Descubrimiento de las Anlesmes. La historia de la resurrección de la carabela comenzó en 1929, cuando el capitán galo François Hervé se encontraba cartografiando las islas Tuamotu. Un nativo de las islas que trabajaba con él le comentó que 8 generaciones atrás un barco de blancos había naufragado y toda su tripulación había sido devorada por caníbales.
Para demostrar su teoría, el aborigen enseñó a Hervé la zona del naufragio y allí, semienterrados en coral, encontraron 4 cañones y una pila de piedras que no eran oriundas de la zona y que bien podían haber pertenecido a una embarcación española del siglo XVI. Pero, ¿a qué embarcación?
La trascendencia del descubrimiento de los cañones se podía haber quedado en una simple curiosidad si no fuera porque Robert Landon defendió en su artículo «Habitaron los europeos el Pacífico Este en el siglo XVI», que los cañones encontrados en los arrecifes de coral pertenecían al navío español.
Tras hacer un exhaustivo estudio de todos los barcos desaparecidos y naufragados en el siglo XVI en el Pacífico, el investigador llegó a la conclusión de que los restos encontrados por François Hervé en Amanu únicamente podían ser de las Anlesmes.
Numerosas observaciones culturales y genéticas permitieron al australiano desarrollar una hipótesis que afirmaba que los tripulantes de las Anlesmes sobrevivieron y que tanto estos como sus descendientes ocuparon una posición preeminente en todas las islas por donde esparcieron. La huella genética de estos colonos gallegos explicaría por qué los primeros exploradores europeos, James Cook en 1766 y Domingo de Bonechea en 1772, encontraron unos indígenas con tan marcados rasgos caucásicos.
Esta teoría ha sido ampliamente compartida por Luis Gorrochategui, quien explica cómo ha sido posible que los genes europeos no se hayan diluido en la gran piscina genética de la Polinesia. En su opinión, esto es debido a varios factores. Uno de ellos, la escasa población que tenían esas islas. Y otro, que se relaciona directamente con las leyes de Mendel. Si los nietos se reproducen entre sí, podemos encontrar bisnietos con rasgos europeos.
Sea como fuere, la herencia cultural ha trascendido hasta el punto de que aún hoy, los isleños de pelo rubio y ojos azules llaman peros a los perros y patacas a las patatas. De la misma manera que en algunas islas saludan y despiden levantando la mano, como lo seguimos haciendo en la España actual. En cuanto a la influencia arquitectónica, existe constancia de que a partir del siglo XVI comenzaron a aparecer en Nueva Zelanda unos graneros exactamente iguales a los hórreos gallegos y asturianos. ¡Qué asombrosa coincidencia!
Más sorprendente es el metrosidero que todavía hoy se puede ver en el patio de una comisaría de policía de La Coruña. Se trata de un extraño árbol con más de 400 años, originario de Nueva Zelanda. Si lleva casi medio siglo en Galicia, ¿quién llevó la semilla de ese árbol de un confín al otro del mundo? La lógica indica que pudo ser un superviviente de las Anlesmes que consiguió regresar a su hogar. En cualquier caso, resolver este misterio, como el del paradero de la carabela, supondría la reescritura de los orígenes de Nueva Zelanda y un nuevo capítulo de la historia.